COPE Badajoz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Son las 13:50. Es jueves, un jueves muy caluroso y como cada jueves a esta hora comienza Ni Tontas Ni Locas. Y no lo hacemos sola, lo hacemos como siempre acompañados de nuestros patrocinadores. Es Neopodología, Emocionate Psicología, Atelier Isabel Pulido, Distribuciones Joaquín Tardío y Berjano Abogados. Y como siempre a mi vera, pues las tengo a ella, a Lale Ortiz. Buenas tardes, Lale.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y Anabel Rodríguez. Anabel,
hola, buenas tardes.
Y como hemos dicho esta semana en redes, hoy jugamos en casa, pero no en nuestra casa, jugamos casi que en la casa de Anabel, porque aquí aquí pasan muchas horas de su vida. De su vida y de su día a día. Estamos en su terreno. Y estamos en el despacho de Berjano Abogados, del que Anabel tiene mucho que ver, ¿verdad, Anabel?
Hombre, el 50%.
Y queremos aprovechar para saludar a Salu Berjano, que es su compañero de vida y su compañero de trabajo.
Efectivamente. Pues muchas gracias.
Bienvenido, Salu. Encantada de tenerte aquí. Seguro que vamos a descubrir con vosotros un montón de cosas que desconocemos.
El maravilloso mundo del derecho.
Eso es. Sí.
Yo antes de entrar en materia, le quiero preguntar a mi querida compañera Anabel, querida compañera y querida amiga, exacto, que, a ver, ¿de dónde sacas tú esa energía para ser abogada? Para ser escritora, para ser madre, para ser ni tonta ni loca.
Os voy a cortar las dos porque me he equivocado. Ella ha dicho, Salud, y es segundo Berjano, ¿eh? Vamos a dejarlo claro.
A mí me ha perdido, yo creo que se llama así.
Madre
pero
mía,
bueno.
Te he cambiado el nombre en un momento.
Has cambiado a un nombre perfecto y precioso que es Salud.
Nada, estamos con segundo.
Sería estupendo.
Sí. Anabel, todo tuyo.
Yo ya no sé ni qué decir. ¿Cómo me las apaño? Pues como todo el mundo, como puedo, ¿no? O sea, como buenamente puedo, compaginando las cosas como se pueden, contando con mucha ayuda en casa, contando con mucho apoyo en casa y apoyándonos el uno al otro. Es que si no, no hay posibilidad de tirar para adelante en ningún sentido. Porque aparte de eso, pues luego ya tenemos vida humana y todo. O sea, luego ya nos juntamos y somos personas.
¿Hasta tiempo?
Bueno, más o menos. Ahí vamos.
A ver, según. ¿Es difícil, como decíamos en nuestro post de estos días, estar en el lado bueno? ¿Deberíamos tener un abogado de cabecera?
Pues mira, la primera pregunta, estar al lado bueno muchas veces naturalmente es difícil, quizás sea lo más difícil, pero sin duda alguna es lo más correcto. Y con respecto a tener un abogado de cabecera, pues naturalmente que sí. Porque el mundo, además, cada vez se hace más complejo. Cada vez nos enfrentamos a muchas más amenazas como consumidores, como ciudadanos, con las redes sociales, en los múltiples ámbitos de vida a los que nos enfrentamos. Y, naturalmente, pues sí, necesitamos un consejo legal y ese consejo legal que sea continuo. Igual que tenemos un médico de cabecera, pues también tendríamos que tener un abogado de cabecera.
Entiendo por esto que entonces no es un tópico la frase de, bueno, se lo pregunta, lo consulto con mi abogado.
No, yo creo que no es un tópico, ni muchísimo menos, sino que es una conducta de más inteligente.
A ver, según a ti, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
A mí lo que más me gusta de mi trabajo es que es distinto prácticamente todos los días y que nunca caes en la rutina, que cada asunto es completamente distinto y que continuamente te tienes que estar reciclando y continuamente tienes que estar estudiando para poder estar al día y para poder ayudar y para poder hacer bien tu trabajo. En definitiva, que nunca caes en la rutina.
Y ahora yo me dirijo a los dos, porque yo creo que un poco la intención de este programa es acercar a los abogados pues al día a día, ¿no? A la gente que nos esté escuchando, a nuestros oyentes en casa, que no pasa nada por venir a hacer una consulta al abogado y que seguro que nos resuelven muchas dudas pues de eso, del día a día, que cada vez tenemos más burocracia. Pero ¿es cara a la justicia? ¿Nos para todavía ese hándicap de qué caro?
No es cara. Bueno, pues vivimos en un estado social, democrático, de derecho, aunque estéis en un despacho de abogado, aunque yo mismo no pertenezca ya al turno de oficio, porque ya di en el turno de oficio durante 25 años lo que tenía que dar, las personas que no tienen recursos, bueno, pues pueden acudir, como es natural, al Colegio de Abogados de Badajoz, que tiene un personal además extraordinario, y obtener el beneficio de justicia gratuita, y por lo tanto ese servicio sería completamente gratuito. Y con respecto a la gente que no puede acceder al beneficio de justicia gratuita, pues yo no creo que seamos más caros que otros profesionales que también son igual que necesarios, pues igual que un psicólogo, igual que un arquitecto, igual que en definitiva que el resto de profesiones médico, liberales.
¿Creéis que somos más apáticos en el tema de la justicia, que dejamos pasar muchas cosas por no meternos en líos, como decimos?
Sí, porque muchas veces hay esa especie de miedo escénico y se le tiene miedo a la justicia. Pero claro, es que si lo piensas bien, es un miedo muchas veces tan absurdo como el que tiene miedo a ir al médico por si acaso tiene algún tipo de enfermedad. Cuanto antes vayas al médico, posiblemente mejor solución tenga esa enfermedad. Si tienes algún tipo de problemas, cuanto antes vayas al abogado, antes se podrán poner los medios para que ese problema se resuelva.
Incluso evitar acudir al juzgado en muchos casos, porque hay veces que el abogado habla con otro compañero abogado y se llegan a soluciones que evitan o hacen que sea menos duro pasar por el juzgado, con lo cual muchas veces ir al abogado te debería evitar que tengas problemas. Claro,
tenemos un lema en el despacho, en la misma página web que consta, o sea, nosotros creemos que el abogado no está solamente para ir al juicio. El lema nuestro esto es ayudamos
a personas a solucionar problemas.
No es necesario obligatoriamente ir al juzgado. Muchas veces los problemas se pueden solucionar de otra manera.
Haciendo referencia ahora a tu libro, Anabel Perdedora, que desde aquí lo recomiendo. ¿Pasa a veces que la justicia no es perfecta?
La justicia no es perfecta porque nosotros somos humanos y no somos perfectos. Entonces la justicia no puede ser perfecta. Tiene fallos y tiene errores y tiene, ahora mismo lo que tiene muchas veces es todavía que se retrasan demasiado las cosas, o que quien juzga, bueno, pues tiene sus prejuicios también. Todos tenemos nuestros prejuicios, con lo cual perfecta no va a ser nunca. Lo que se hace es lo mejor posible. Yo creo que lo que tenemos que intentar todos es que funcione de la mejor forma posible y también dotar a la justicia económicamente para que pueda funcionar, que haya funcionarios suficientes, que haya personal con que atienda al ciudadano, que haya un poco de todo, ¿no?
Sí, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Yo no dudo que los profesionales que trabajan en la justicia, o sea, los jueces, fiscales, los funcionarios, los distintos funcionarios del juzgado, de verdad no creo que tengan ningún tipo de mala fe. Creo que además yo creo que se esfuerzan en la mayoría de las ocasiones más allá de lo que es su deber, más allá de lo que es su responsabilidad. Y la justicia, pues claro, a veces falla, pero también el mismo sistema lo que prevé es una serie de trámites de recursos por si la sentencia que ha recaído en primera instancia no es favorable a tus intereses y crees que efectivamente el juez se ha equivocado. Bueno, pues tenemos un sistema que afortunadamente nos permite poder llegar a instancias pues hasta el Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional si lo consideramos necesario.
Oye, Ana, una curiosidad. ¿Te ha pasado alguna vez como en las películas que te toca defender a un culpable que te cae bien y encima es guapo?
Barriendo siempre va a casa,
quitamos lo de guapo, lo de humo. Pero sí, sí me ha tocado defenderlo, yo sabiendo que, bueno, sobre todo cuando estaba en el turno de oficio y era, bueno, pues lo haces lo mejor que puedes. Yo creo que en general tienes que hacerlo siempre lo mejor posible, sea inocente, culpable, sea como sea, tienes que dar siempre el mejor servicio posible a la persona que tienes enfrente. Entonces, bueno, ahí estamos.
Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que estamos en Berjano Abogados, en Rafael Lucenqui 5, entre planta, y que, bueno, el tiempo en la radio es el que tenemos. Os voy a decir que queremos recordar que vamos a seguir en cope.es, que vas a escuchar después el programa completo, y les vamos a lanzar una pregunta a Anabel, ahora que no nos escucha la otra parte de Berjano Abogados.
Yo no escucho nada.
¿Qué caracteriza a Berjano Abogados? Ahora sigue escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñez. Como siempre digo, estamos de nuevo aquí con vosotros, nos hemos bebido un vasito de agua y seguimos en Verjano Abogado. Estamos en Rafael Lucenqui 5 y estamos charlando pues con nuestra compañera Anabel Rodríguez. Anabel, te lanzaba la pregunta justo antes de terminar el programa. ¿Qué caracteriza a Verjano Abogado?
Pues yo creo que el interés sobre todo que tomamos por el cliente, por cada cliente. Tratamos el asunto de una forma individualizada, nos centramos mucho en la persona y tratamos de darle la mejor atención posible, básicamente.
Que me parece fundamental el trato
sí,
personalizado.
De hecho, hay clientes que llevan con nosotros muchísimos años y cada vez que les surge algo, pues los tenemos aquí porque nos centramos mucho en ellos, la verdad.
Yo te quería preguntar, porque no lo sé, la verdad, y como estás aquí ahora conmigo, pues ¿qué diferencia hay entre mediación y juicio? ¿Y qué es mejor?
Vamos a ver. Es que mediación y juicio, mediación extrajudicial, bueno, pues no tienes que acudir al juzgado, ¿no? Se supone que en principio la mediación pues es más rápida y ambas partes se someten para llegar a un acuerdo que luego supuestamente acatarían, y si no acatan, bueno, pues si no lo llevan a cabo se puede obligar a las partes a que lo ejecuten, ¿no? ¿Es más beneficioso? Hombre, yo creo que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pero bueno, hay veces que es complicado que las partes lleguen a acuerdo. Muchas veces, como abogada, por ejemplo, en cuestiones de familia, dices, si es que yo casi que me resultaba más sencillo ir para adelante que la jueza decidiese, que no tener que negociar yo con quien sea, porque hay veces que negocias.
Pasa mucho eso, Anabel, que antes de celebrar en la propia citación del juicio, justo antes de entrar,
sí, se habla mucho,
se negocia.
Sí, normalmente entre compañeros, normalmente antes de entrar al juzgado, antes de entrar al juicio, trata siempre de llegar a una solución. A lo mejor, oye, una parte cede 3 y la otra parte cede 1. ¿Por qué? Porque les interesa a lo mejor más a todos que no la resolución que pueda salir del juzgado, ¿no? Entonces tienes que estar en cada momento atendiendo a lo que salga. Otras veces no, otras veces hay cuestiones que son innegociables, ¿no? Hay cuestiones en las que no puedes negociar de ninguna manera porque son muy graves o son muy serias
o desventaja para
claro,
alguna de las partes, ¿no?
Efectivamente, entonces hay cuestiones que no cabe negociación, pero muchas veces tratamos de solucionarlo, incluso en cuestiones penales, por ejemplo, hombre, nosotros que normalmente vamos por la acusación en las cuestiones penales, no solemos llevar defensa, porque, bueno, trabajamos con sindicatos policiales, con guardias civiles, entonces normalmente nuestros clientes suelen ser los agredidos cuando hay un delito de atentado, entonces por eso digo que vamos normalmente en acusación más que en defensa, pero incluso cuando hemos ido como defensa o como acusación se habla y se trata, bueno, pues de llegar a penas a lo mejor que sean más reducidas, se negocia, se ve, bueno, el compromiso que hay de pago de responsabilidades civiles y un montón de cosas más. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, los policías y los guardias civiles, cuando hasta hace bien poco, y esto es una cosa que hemos llevado aquí en el despacho, cuando eran agredidos por ocasión de su cargo,
trabajo,
¿vale?
Sí.
Normalmente, muchas veces, pues el delincuente no tiene medios, es una persona que es insolvente, entonces se quedaba con, por así decirlo, con el daño, con la lesión, y encima no cobraba absolutamente nada porque la persona que lo había agredido era insolvente, con lo cual eso hemos tenido ya que ir a otro ámbito, que es el ámbito contencioso administrativo, que no lo conoce mucho la gente, y ahí reclamar a la administración que fuera quien pagase, porque es durante tu trabajo, es como si tú tienes un accidente yendo a tu trabajo o te pasa algo en tu trabajo, oye, pues es tu empresa quien tiene que pagarlo, ¿no? Pues al final hemos conseguido que la administración, la Dirección General de Policía, la Dirección General de Guardia Civil pague a los guardias civiles y pague a los policías.
¿Os encontráis con más problemas? ¿Os resulta más difícil o complicado defender a ciertos colectivos funcionarios como, por ejemplo, eso, guardia civil, policía, militares en general? ¿Os cuesta más?
No es que cueste más, es que son unos colectivos con unas necesidades muy específicas muchas veces. Entonces, no todo el mundo sabe cuáles son esas necesidades, ni todo el mundo sabe tratar esas necesidades. Es un trabajo como muy especializado, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no, por ejemplo, yo puedo llevar divorcios, ¿vale? Los divorcios tienen una cuestión común que muchos abogados conocen, pero lo que es la cuestión relacionada con policía, con guardia civil, con militares, con oposiciones, el derecho administrativo es como muy no le suele gustar tanto a los letrados, no se suele llevar tanto y no se suelen especializar en esas materias, y nosotros ahí trabajamos mucho.
Y creo que también habéis abanderado la defensa del permiso de la estancia, ¿no?
Sí.
A los funcionarios de policía.
Sí, además hemos conseguido una sentencia pionera. Bueno, porque sabes que la gente piensa que el derecho de la estancia es un derecho que corresponde al funcionario. No es un derecho del funcionario, es un derecho de su hijo, es un derecho del bebé. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues se hacía una mala interpretación de este derecho de la estancia por parte de la administración a determinados funcionarios que pedían tenerlo de forma continuada, ¿vale? Disfrutarlo de forma continuada. Y lo que hacían era computar todos los días hábiles, inhábiles, computaban todos, y así pues se reducía su permiso. Y esto lo llevamos al TSJ y ha salido una sentencia que ha sido pionera en Extremadura y en España, y ahora mismo pues muchos funcionarios podrán adherirse o fundamentarse en esa sentencia, su petición, para solicitar el derecho de la estancia. Pero es una cosa curiosa, no, el derecho de la estancia lo tiene fulano, no, el derecho de la estancia lo puede disfrutar el hombre o la mujer, el padre o la madre, pero quien tiene realmente el derecho a la estancia es el niño. O sea, y es lo que no podemos perder nunca de vista.
Por tu experiencia aquí en el despacho, ¿crees realmente en la conciliación?
¿En qué?
¿O no? ¿En la conciliación?
¿Mande?
¿O nos queda mucho?
Yo creo que nos queda mucho para tener una conciliación real, ¿no? Siendo sincero, yo creo que conciliar a día de hoy es complicadísimo. Lo veo muy complicado. No me parece factible, pero bueno.
Y a lo largo de vuestra carrera profesional, ¿de cuál es el caso que tú estás más satisfecha?
Ay, pues no sé, la verdad. Ahora supongo que el último que ganas es el que estás más satisfecho y el último que pierdes es el que te deja más hundido en la más profunda de las miserias. Pero en realidad yo creo que hay que tomarse las cosas con cierta filosofía. Oye, es que cuando viene una sentencia estimatoria es muy, sobre todo cuando has luchado mucho un procedimiento, da mucho gustito, o sea, no sé, y sobre todo cuando tú vas a estar diciendo tal y lo recogen y tú dices
satisface
mucho, pero claro, es un poco.
Y tenéis que estar, porque es que yo lo veo, cada vez vemos que se aprueban nuevos decretos, nuevas leyes, que está cambiando constantemente, estar todo el mundo se recicla, pero yo creo que vosotros vais a otra velocidad.
Según te lo comentó antes, es que este trabajo, una de las cosas que tienes, que mentalmente estás muy, muy activo, ¿sabes? No paras. Estás estudiando, y luego estás ya no solo estudiando lo que tú estás diciendo, las novedades legislativas que puedan salir, sino estás pensando muchas veces en estrategias sobre cómo llevar tal cosa, tal otra. O sea, la cabeza no para. O sea, tu cabeza está, y si voy por aquí, si voy para allí, entonces es un trabajo que mentalmente es muy ágil. Y sí necesita, pero vamos, ya te lo comentó él, necesita que mucho, mucho reciclarse.
Imagino que tarde o temprano nos pasa todo con el derecho de herencia. Imagino que, claro, que también recomendarás un profesional cualificado para estas cosas, ¿no, Ana Bel?
¿Para qué?
Para el tema del derecho de herencias.
Sí, las sucesiones son un tema muy, muy interesante. También llevamos sucesiones malditas. Últimamente yo no sé por qué. De estas veces que hay cosas curiosas, no sé si os pasa a vosotros, que de repente empiezan a llegar como cosas muy similares en muy poco tiempo. Y tú dices, bueno, y el derecho de sucesiones últimamente yo no sé por qué. Están llegando un montón de cuestiones relacionadas con derecho de sucesiones. Y sí, es bueno que el abogado, y fíjate, también yo actúo mucho con la notaría, me voy mucho a la notaría, hablo con ellos porque allí suele haber muy buenos profesionales para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Hay gente que, o sea, tú tienes tu punto de vista y dices, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, porque esto luego no se va a quedar solo en ti, vas a ir a notaría, posiblemente tienes que ir a la Junta de Extremadura, al registro civil, a poner las cosas, entonces
el
registro de la propiedad, vas a tener que moverte muchísimo, con lo cual ya no es solo lo que actúas tú como abogado, sino que actúas tú como abogado y con otros profesionales alrededor. Es interesante.
¿Uno se transforma al ponerse la toga o a veces te llevas el caso a casa?
A veces se lleva uno el caso a casa, pero eso no es deseable ni es bueno, ¿eh? Hay que tratar de alejarse un poquito yo es que, ¿sabes qué me pasa? Yo es que me emociono mucho, me involucro mucho, entonces creo que eso no es muy positivo. Yo creo que hay que ser un poco frío, mantener un poco, sobre todo la cabeza fría y distanciarse un poco del asunto, porque nosotros lo que podemos dar es una solución jurídica, no podemos dar una solución de otro tipo. Y hay veces que la gente viene con unos problemas emocionales muy grandes. Y nosotros, por ejemplo, psicólogos no somos abogados, no psicólogos. Entonces, puedes ayudar, pero hasta cierto punto.
Claro. Además, eso también creo yo que la cercanía esa con el cliente, con sus problemas, las distancias esas tan estrechas, eso tiene que provocar estrés, ¿no, Anabel?
Sí, sí que provoca estrés. Por eso ya digo, yo creo que es bueno establecer un poquito de distancia y de saber hasta dónde puedes llegar tú, lo que puedes hacer tú, y hacerlo ahí lo mejor posible, volcarte ahí al máximo, pero oye, que tú puedes llegar hasta aquí, porque esta es tu competencia, no puedes llegar más allá.
Vamos con el derecho matrimonial. ¿Creéis que ha habido un antes y un después de la pandemia? ¿Es verdad que hay más divorcios, que nos soportamos menos?
Yo no sé si hay más divorcios o no. Si me llegas a decir que me vas a preguntar eso, lo miro, porque hay una página donde lo podemos encontrar en el INE. Te vienen estadísticas de todo. Es increíble. O sea, te vienen estadísticas hasta de lo más increíble, de los apellidos de no sé dónde, no sé qué. O sea, que seguro que allí te dicen cuántos divorcios ha habido y puedes comparar si ha habido un incremento o no de esos divorcios. Sí que ha habido muchas crisis. O sea, realmente hay muchas crisis a raíz de la pandemia. Yo creo que las personas pues se dan cuenta que la vida no es como era antes, o hemos cambiado el chip, y sí que ha habido muchas crisis. Que lleguen todas a divorcio o no, ahí ya no sé yo qué deciros, ahí no me atrevo ya a entrar. Pero vamos, sí que...
¿Y en todo, sí, en general, crees que la pandemia ha marcado...?
Yo sí creo que la pandemia nos ha marcado. Vamos, no sé a vosotras, así...
Sí, vosotros, pero ¿cómo me lo refiero ves? A la parte legal.
La parte legal, bueno, hemos tenido un parón grande durante la pandemia, porque realmente los juzgados estaban cerrados a cal y canto. Luego hemos tenido un parón en el sentido de que para acceder al juzgado tenías que acceder con muchísimas limitaciones. Los horarios estaban muy tasados, tenías que mantener las distancias, ibas con tus mascarillas, no podía entrar todo el mundo. Por ejemplo, tenía que ir solamente a lo mejor la persona que iba al juzgado en ese momento, los testigos estaban muy tasados, todo. Era mucha videoconferencia, hemos hecho muchísima videoconferencia, que eso viene bien, porque
sí,
lo mismo
genial.
También nos servía para agilizar ciertas cosas,
genial.
¿No? Pero sí que se han ido poniendo a prueba muchos medios y muchos métodos en el mundo de la justicia.
Que no deberíamos abandonar.
Yo pienso que las videoconferencias no tienen que abandonarse y tienen que implementarse en ciertas cuestiones, porque así nos quitamos... o sea, que yo pueda hacer un juicio perfectamente estando aquí en Badajoz, un juicio lo puedo hacer en Madrid.
Eso es.
Que no necesite yo estar allí personalmente en Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Cosas que se van a quedar, ¿verdad?
Espero.
Aunque parece obvio, Anabel, como te tengo aquí, yo quiero ahora también que me expliques tú qué diferencia hay entre acusación particular y popular.
Ay, madre mía, me va a poner aquí el test de derecho. La acusación particular
es... Yo es que lo escucho mucho y luego no sé lo que es.
Por eso.
Pues ya que te tengo,
Yo te lo cuento. Bueno. La acusación... En España tenemos... puede haber tres tipos de acusaciones distintas, ¿vale? Está el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal, en principio, hasta ahora, lo que se encarga es el Ministerio Público. Cuando ve que hay unas acciones que tienen pinta de ser delito, ellos acusan, haya o no haya parte, quiera la persona o no quiera, ellos van y acusan de lo que tengan que acusar. Imagínate un robo, un esto, lo otro, lo que quieran. Luego está la acusación particular. A mí, por ejemplo, me roban y yo decido que yo quiero acusar a la persona que me ha robado. Entonces ya está el Ministerio Fiscal y estoy yo, que soy ahí, acusación particular, porque estoy defendiendo mis propios intereses, ¿vale? Como ciudadano. Tengo ese derecho también que se reconoce en el derecho español. En otros derechos no se reconoce. Por ejemplo, en Estados Unidos, si veis las pelis y tal, muchas veces dicen, no, esto el Ministerio Fiscal no lo va a querer llevar adelante. Uh-huh. Entonces se queda sin acusar. No. Aquí, si hay acusación particular, vamos para adelante con lo que sea, en principio, salvo que sea evidentemente que no hay delito, vamos a ir para adelante. Y la acusación popular son determinadas asociaciones, determinadas personas jurídicas que, pueden en determinados delitos también acusar, porque se entiende que hay un bien que es digno de protección, más allá de que la persona y el Ministerio Fiscal quieran ir para allá, para adelante con ello. Por ejemplo, imagínate un delito ahora contra los animales, ¿vale? Ahora que pues es un maltrato animal, por ejemplo, o muchas veces en violencia de género, en casos muy fuertes, también se presentan determinadas asociaciones como acusaciones populares, ¿no? Ellos no han sufrido el delito en sí, pero sí que van a defender a los animales, sí que van a defender determinadas cuestiones.
Quéjate de algo, Anabel.
Me quejo de que tenemos vacaciones en agosto solo y...
Bueno, ¿y eso cómo se lleva, por ejemplo? ¿Qué supone un parón de un mes que no funcionan los juzgados?
No es que no funcionen, ¿eh? Funcionan, por ejemplo, el penal funciona, no deja de funcionar nunca. Determinadas cuestiones civiles que son muy urgentes siguen funcionando, ¿vale? Las cuestiones muy urgentes funcionan sí o sí, sea agosto o sea lo que sea. No, yo para nosotros, para los pequeños despachos, en el sentido de que no podemos fraccionar las vacaciones, que a lo mejor yo, en vez de irme un mes en agosto, pues prefería estar 15 días en julio, y pero bueno, eso es una tontería mía, eso no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero sí que los juzgados siguen funcionando. Las cuestiones urgentes de los juzgados siguen funcionando, no paran nunca.
Pero es lenta la burocracia.
Hombre, la burocracia es lentísima y la justicia pues tiene, depende de muchas cosas, pero en general no es tan rápida como nos gustaría. De todas formas, hay juzgados y juzgados, hay juzgados muy eficientes y que solucionan las cosas en muy poco tiempo, y hay juzgados pues que lamentablemente no son tan eficaces, no son tan eficientes y se dilatan los procedimientos. Y el problema es que cuando tú dilatas mucho un procedimiento, la justicia no es tan justa como debería ser. O sea, que yo no digo que vayamos acelerados, no podemos ir acelerados haciendo las cosas, pero sí que dentro de unos tiempos razonables.
Eso también os tiene que provocar estrés, ¿eh?
Bueno, nosotros, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos los plazos y de los plazos no nos podemos salir. A mí me dan 5 días y yo tengo 5 días. Yo no me salgo de mis plazos nunca. A mí me dicen, usted tiene 3 días para hacer un recurso. Yo, el tercer día tengo que tener hecho el recurso. Usted tiene tantos días para hacer un apoderamiento. Son 5 días, tengo 5 días. Pero hay otros sectores del mundo de la justicia que se dilatan más, quizás porque tengan más cosas a su cargo, por lo que sea, porque no haya medios, por lo que sea. Y entonces, claro, pues todo se va encadenando. Pero nosotros los abogados tenemos los plazos tasados. O sea, no nos podemos resbalar ni esto. Nosotros vamos con la agenda bajo el brazo a todos sitios, con los plazos marcadísimos. Eso crea mucho estrés, ¿eh? El tener los plazos crea mucho, mucho estrés.
Por eso digo.
Antes te decía, Lale, que cómo se defendía un culpable. Produce... Si consigue, empatizas con él, al final es como... ¿Te metes tanto en el caso que crees que a lo mejor no es tan culpable?
Yo creo que no te llegas a meter tanto como para creer que no es culpable. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay cosas que para mí, como persona, no son defendibles. Y hay cosas, casos que yo no llevaría nunca. Porque suponen una lesión de determinados valores personales míos. Quiero decir, yo a un pederasta, pues sinceramente, no lo llevaría. Yo... Pero sí quiero que el pederasta tenga la mejor defensa posible. No sé cómo, cómo decirte. Yo no lo llevaría, pero deseo que haya alguien que lo lleve y lo haga bien. En cuanto a empatizas, bueno, pues empatizas hasta cierto punto. Hay veces que es evidente que han hecho lo que han hecho. Y lo que tratas, pues, es de minimizar las consecuencias. Si en vez de ser 5 meses pueden ser 3, pues 3. Pero también le tienes que decir a veces, oye, es que lo has hecho y es que es esto. Y lo mínimo que podemos llegar es a tanto tiempo de prisión o a tanto... Lo tienes que asumir
también,
¿no? Está bien,
está bien que se le
empatizar,
reconozca.
Sí. Bueno, tú ya sabes, además eso que se dice siempre, ¿no? De condena al delito y compadece al delincuente. Son personas como tú y como yo al final, ¿eh? O sea que personas somos todos y los compadeces, pero ciego no estás. O sea, ciego no estamos ninguno.
Y bueno, ¿te has enfrentado alguna vez a algún caso así tan complejo?
Sí, aquí hemos llevado casos muy complejos. ¿Mm? Aquí se han llevado casos complejos, sí, sí, de homicidios, de... Sí, se han llevado cosas muy complejas, es muy desagradable además. Entonces, bueno, y te quita mucho calentón de cabeza, pero es muy bonito. Vamos a ver. Una vez ya que has pasado todo el mal trago, dices, oye, está bien, pero se pasa mal, ¿eh? En esos procedimientos se pasa mal. Porque las familias lo pasan mal, las personas lo pasan mal y tú, pues, empatizas.
Siempre aprendiendo. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Hemos estado encantados de charlar con vosotros. Repetiremos seguro. Y bueno, como decimos a nuestros oyentes, hoy es el último programa de
hoy
la
sí.
temporada.
Hoy
que vamos
sí.
a recomendar.
Qué
vamos
pena.
A recomendar algo, ¿no? No.
Que toméis el sol. Y
no, de ti no esperamos menos que un libro, Anabel. Di que leernos.
Yo es que depende de lo que queráis leer. Yo estoy a lo de siempre. ¿Qué queremos? ¿Algo fresquito? ¿Queremos algo...?
Sí, fresquito. Que desconectemos de...
Pues mira, si queremos...
De la carga diaria.
Si queremos desconectar de la carga diaria, yo te voy a decir qué me he estado leyendo yo últimamente. Es que ahora me pillas totalmente, esto no está bien, pues ahora me estás pillando totalmente, que no sé ni qué decirte que me está. Ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama Tierra de Mujeres y está muy bien porque trata, es un pequeño ensayo que trata la vida de la mujer rural desde el punto de vista de una veterinaria muy joven, es una escritora además muy joven, cordobesa, y es muy interesante el libro. Pero no es fresquito así como para bestseller, vamos a ver. No, si no, bueno, cualquier libro así, yo te recomendaría cualquiera, por ejemplo, de Anne Perry, que es muy entretenido con sus crímenes, averiguamos quién es, quién deja de ser, que Anne Perry saca libros todos los años. Además, ella en sí misma, que fue una criminal y mató, bueno, es que es todo un chisme fuerte, ¿lo cuento o no lo cuento?
Hombre, yo, por sí, supuesto, claro, estaría
Anne
bueno.
Anne Perry es una escritora de bestseller, de novela negra, y se descubrió a raíz de una película de Peter Jackson que se llama Criaturas Celestiales, que participó cuando era adolescente en el asesinato de la madre de una amiga suya. La condenaron a la cárcel, estuvo en la cárcel no sé si 5 o 8 años, luego cambió de nombre, de apellido, se fue a Inglaterra y al cabo del tiempo inició una carrera muy exitosa como escritora.
Repite el título, por favor.
El título de la película, Criaturas Celestiales, la escritora es Anne Perry, escribe muy bien, escribe habitualmente novela negra ambientada en la época victoriana y es completamente recomendable sí o sí.
Yo creo que no, que les va a quedar muy claro a nuestros oyentes que el sitio de Annabel está en la escritura. O sea,
aunque
es
se le vaya la
escritora
cabeza.
Y eso se nota. ¡Feliz verano a todos!
Feliz
y
verano.
Muchísimas gracias.
¡Feliz verano!